Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy vamos a tener con nosotros a varios integrantes de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que coordina tan excelentemente en la isla la exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros siempre sentimos mucho placer al tocar este tema, traer aquí al programa las últimas novedades de ellos, cómo están realizando su trabajo, porque nos parece que es una agencia importantísima, un surtidor de noticias de toda la isla y está muy bien articulada en todas las provincias. Vamos a hablar con uno de los periodistas más activos, Jorge Bello Domínguez. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes, Luis Ignacio.
Muchas gracias, Jorge, por volver con nosotros. Siempre tienes historias interesantes y generalmente dolorosas, porque investigas con las familias, las familias más pobres, las más desfavorecidas, y gente que con enfermedades que no han sido atendidas debidamente. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué historias tienes entre manos últimamente?
Bueno, yo en este momento estoy trabajando el caso de un recién nacido de 2 meses y 25 días exactamente, que fue desalojado de su casa, arbitrariamente desalojado de su casa por las autoridades. De hecho, tengo aquí conmigo al papá del menor llamado Joan de Jesús, el cual quisiera, quién mejor que esa persona para narrar su...
Perfecto.
Esa dolorosa historia que está pasando.
Perfecto. Ponos al padre y a ver...
¿De qué se trata?
Ah, ok, gracias.
Hola, buenos días.
Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señor?
Joandris López.
Joandris, ¿por qué fueron desalojados ustedes? ¿Dónde viven? ¿Cuál es la dirección? ¿Y cuándo fue esto?
Yo fui desalojado a los 18 días nacido el niño y me botaron para la calle.
¿Dónde viven ustedes?
¿Dónde viven? En
Huira de Melena. En Huira de Melena. ¿Por qué motivo los desalojaron de ahí? ¿Eso era una casa? ¿Ustedes tenían propiedad? ¿Era un lugar que habían construido de a poco? ¿Cómo? Cuéntanos.
No, mira, la casa estaba en nombre de la abuela y nos desalojaron porque la casa le iban a vender.
Ya. ¿Ustedes han hecho algún tipo de gestiones con las instituciones del gobierno?
He ido a todos los lugares y es bla, 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 todo es baba.
Cuando
yo iba a partir, estaba a todo el mundo, a todos lugares del mundo.
Sí, Joandris, cuando tú dices a todos los lugares, a todas las instancias, relacionanos, por favor, a dónde fuiste, qué te dicen, al menos algunos ejemplos.
A fiscalía, a todos los lugares.
¿Y la
no mandan respuesta de nada? Lo que me dan la respuesta es un solar. Y un solar yo no tengo condiciones para, con mis propios medios, no tengo... Tengo que atender al niño mío primero y después hacer las otras cosas. Si no tengo dinero, fui recogido por otra persona y es la persona que me está atendiendo.
¿Y ahora dónde estás viviendo ahora?
En casa de Leonida.
No, oh, ya, una persona que
está... No, hija, se apoya, se para recogido, si no era para el barco, para acá.
Claro.
Joandris, evidentemente no hubo manera de tener ese desalojo. Evidentemente no tuvieron en cuenta siquiera que había un bebé ahí de meses. ¿Tú te esperabas que llegaran a ese extremo o fue una sorpresa para ti?
Fue una sorpresa para mí. Ah, yo no esperaba
eso. No te esperabas eso. Bueno, pues ojalá que esto llegue a buen término. Esperamos que este programa sirva por lo menos para que lo escuchen quien lo tenga que escuchar y que tu caso sea atendido. Mucha suerte contigo y tu familia. Joandris López, hasta la próxima.
Seguimos, amigos, aquí en Contacto Cuba, hoy hablando con comunicadores comunitarios de esa red que también se ha tejido por toda la isla. Vámonos a hablar directamente con Marta Domínguez Calero. Marta, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿bien usted?
Bien, gracias. Bienvenida a Contacto Cuba. Cuéntenos de qué trata el artículo suyo, la investigación que hizo y cuáles son las quejas de esas personas que usted entrevistó.
Pues el artículo mío se basa en el proyecto de los efectos eléctricos que dio el gobierno cuando hizo el cambio de los refrigeradores por los nuevos que dio, que es una estafa donde el pueblo se está quejando, ya la mayoría de los equipos no existen, y endeudado al pueblo de Cuba con esa mano de efectos eléctricos porque muchos efectos eléctricos no hay piezas de repuesto.
Sí, que son porque los...
cuando van los confederados no hay nada.
Son los chinos, electrodomésticos chinos que dieron a cambio de, sí, de los norteamericanos que tenía la gente de toda la vida en la casa. Que, Marta, ¿era obligatorio entregarlos, los viejos?
Prácticamente sí, era obligatorio porque te decían que el ahorro, que el plan ahorro, que eso gastaban. Al final era una mentira. Porque...
la revolución energética.
Sí, la revolución energética, que todo fue un fraude.
Sí, ha terminado en fracaso y según usted deja ver en el reportaje, hay un caso de una muchacha que la están demandando por no pagar. ¿Cómo es eso?
Sí, Yuleidy López González, que ella no pudo estar aquí. Ella la están demandando, entonces cuando tú no les pagas te amenazan de llevarte para el tribunal y sancionarte y todo eso. Y por... no a ella sola, varias personas.
Sí, sí.
En el caso de ella, ¿cómo le han notificado esto? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le contó usted a usted para usted escribir esto, este artículo?
Bueno, ella se basa en que ella es residente. A ella no le dan trabajo. Usted sabe que en este país los residentes no nos dan trabajo. Entonces, cuando ese problema, ella cogió los efectos eléctricos, pero ahora en estos momentos... ella no tiene cómo pagarlo, entonces la mandan citaciones, que la van a mandar para el tribunal y amenazan, donde ella no puede pagar, porque el poco dinero que ella consigue es pagar la alimentación a sus hijos, y ella no puede pagar.
Sí, porque Marta, según usted deja ver claramente en el reportaje, el Estado obligaba al ciudadano a meterse en una deuda, lo obligaba prácticamente.
Sí,
¿qué pasaba si el ciudadano se negaba y no quería y no quisiera adquirir esa deuda? ¿Qué pasaba?
No, esta deuda, si tú no pagas, vas preso. La deuda. Que te había empieza. Que ellos fue un engaño. Ellos te producieron los equipos como para que todo el mundo. Entonces la situación era tan grande, la necesidad, que todo el mundo creyó el cuento de que todo lo que era maravilloso, todo. Lo que no se percataron, que si los equipos eran bellos, que todo era moderno, pero que no había piezas de repuesto. Ahora todo el mundo está endeudado en el banco y con los equipos, ya la mayoría de los equipos los han botado, los han metido en materias primas porque no hay respuesta que tú haces con eso. Es un equipo desechable que no tiene arreglo porque compró muchos equipos, pero se lo pudo comprar las piezas de repuesto.
Sí, yo creo que no tanto se le olvidó como que fue una falta de gestión y todo estaba diseñado de esa manera. Sí. Marta, ¿cómo usted se acercó al periodismo? ¿Usted tiene formación periodística? ¿Cómo ha llegado a hacer todas estas cosas que ha podido hacer?
No tengo formación periodística, pero como estaba en la red, estoy en la red. Con Marta de Tullio, soy residente hace aproximadamente 6 años. Y... empecé con Marta Beatriz, empecé a escribir y me embullé y empecé a hacer mis noticias yo misma, pero no tengo preparación, lo que he aprendido sí a...
¿Sobre la marcha?
Sí.
Marta, ¿por qué zona usted se mueve habitualmente? ¿Cómo busca las fuentes o la gente se acerca a usted? Cuéntenos.
No, la gente me busca a mí. La gente va a mi casa y me buscan. Porque yo aquí, como soy de los derechos humanos, soy activista, la gente me busca y le muestro al pueblo y hablo por las personas que me buscan, ve que yo hago llegar sus noticias y que se sepa en el mundo entero lo que está pasando. Que tenga preocupación por sus problemas.
¿Desde qué provincia reporta? ¿Desde qué provincia reporta usted?
De Artemisa.
De Melena. Okay. Pues acabamos de hablar con la periodista independiente, activista también por los derechos humanos en Cuba, Marta Domínguez Calero, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Muchas gracias, éxito en su trabajo, Marta, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes.
Amigos de Contacto Cuba, estamos tratando de hacer un programa que haga como un mapa del periodismo independiente, del periodismo ciudadano en la isla. Para eso hemos invitado a periodistas de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Nos vamos directamente a Manzanillo, en la provincia de Granma, allí con el doctor Santiago Márquez. Santiago, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Gracias por estar una vez más con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntenos, ¿de qué va la red en estos tiempos, los integrantes, cómo ustedes mueven esa información por toda la isla, cómo hacen para que se mantenga en esa página esa cantidad de historias tan interesantes?
Bueno, déjenme decirle que la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la cual dirige Marta Beatriz Roque Cabello, la función de nosotros es comunicar o difundir noticias de nuestro municipio Manzanillo, en este caso, y los otros integrantes de la red de las distintas provincias a las que pertenecen. También nos ocupamos no solamente de Manzanillo, sino más allá del mismo. Nos ocupamos de todo lo que ocurre en la comunidad en sus distintas facetas, o sea, todo lo que atañe a la salud, la cultura, los problemas laborales, todo lo que tiene que relacionarse con las facetas que abarca a la sociedad cubana, y así como las violaciones de los derechos humanos.
Doctor, el trabajo que ustedes realizan es sumamente difícil, toda vez que no son oficiales, tienen que actuar más bien a escondidas, conseguir las fuentes a duras penas. Todo esto, que es importantísimo, porque si no existiera esta alternativa, pues la gente no se enterara prácticamente de lo que sucede en Manzanillo. Todo esto, doctor, dígame, ¿no desanima o sí?
Bueno, déjame explicarle que nosotros buscamos la información, pero las personas que también conocen del trabajo de la red cubana se acercan a nosotros para plantearnos las dificultades que tienen.
Hola. Bueno, habíamos perdido la comunicación con el doctor Santiago Márquez de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Manzanillo. Ya lo tenemos en la línea. Santiago, continúe, por favor, sobre la labor esta de los periodistas independientes.
Sí, les explicaba que nosotros buscamos la información, pero también las personas que ya conocen de la red y saben la importancia que tiene denunciar ante el mundo sus dificultades, muchas nos visitan para darnos a conocer sus problemas. Con nuestro trabajo, nosotros buscamos la solución a todas las anormalidades, muchas de ellas, o casi todas, generadas por el régimen o que no le dan respuesta positiva por apatía de los funcionarios gubernamentales. Hay que destacar que nuestro trabajo es difícil, pues somos sumamente reprimidos y hostigados por los oficiales de la seguridad del Estado, pues saben la importancia que tiene lo que es el periodismo independiente, porque él es el que verdaderamente habla sobre la realidad cubana y disipa la cortina de humo que tiene el régimen sobre la información.
Sí Santiago, sí, permíteme mejor sí, un adelante. Momento. Hemos sabido, porque lo hemos tenido aquí en el programa Contacto Cuba, algunos comunicadores comunitarios, y nos dicen que en muchas ocasiones ellos, además de redactar esta información, de comprobar todo es decir, los dos puntos de vista que dicen uno, que dicen otro, ellos a veces también actúan yendo dentro de la comunidad a las instituciones oficiales, por ejemplo, a ayudarles a la gente a gestionar estos problemas.
Sí, también se acude a las instituciones, porque en muchos casos son problemas de salud relacionados con ingresos o en consultorios médicos o en escuelas o en centros de trabajo. Pero lógicamente, al realizar esa tarea, la seguridad del Estado dificulta por el hostigamiento que nos tiene que nosotros podamos realizar todos esos trámites, pero así todo continuamos nuestro trabajo, porque me preguntaba que si eso nos desanimaba. Sí. En ningún momento nos sentimos desanimados, más bien eso nos da más avance hacia nosotros, de proyectarnos más hacia los problemas de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad conoce de nuestro trabajo, como había dicho, y sabe que realmente muchas situaciones se han resuelto gracias a la información que se ha dado vía internet de esos problemas que, como te decía, el régimen los esconde.
¿Y cómo es que conocen vuestro trabajo si la gente por lo general no tiene internet? ¿Cómo es que se enteran de que ustedes están funcionando?
Déjame decirte que en primer lugar aquí hay un ciberespionaje en lo que es el internet. Pero muchas personas, por parte de los familiares que están allá en el exilio, en otros uh-huh. países del mundo, y de otras personas que tienen el internet, conocen de ese trabajo, porque han visto sus familiares o personas cercanas a ellos, que el trabajo ha salido y ha generado una aceptación por parte de las personas que leen esa información.
O sea, que rebota desde el exterior y es que se conoce a través de los familiares. Es una verdadera red, exacto, una verdadera red de información. Quería preguntarle, doctor, usted es doctor en ciencias médicas.
Sí.
¿Y cómo es que derivó en el periodismo ciudadano?
Bueno, en primer lugar, el régimen siempre a los opositores o a lo que ya, o los disidentes, como se quieren llamar, él los ha ido bloqueando en lo que es su trabajo. A mí, lógicamente, trabajo en un frente muy sensible, que es la salud, y ellos me han bloqueado mi trabajo. Pero bien, como todo cubano, tenemos derecho y el deber, yo digo más que el derecho, de ver cómo vive nuestro pueblo, ese sufrimiento que tiene nuestro pueblo, y tratar de buscar solución a eso. Y por eso me motivó el convertirme en un comunicador, no solamente en los problemas de salud, sino en todo aquello que afecte a aquellos compatriotas que tanto necesitan la defensa de alguien.
Sí, Santiago, ¿cuáles son las últimas informaciones, lo último que han sacado ustedes, aunque no sea de hoy mismo, en los últimos días que tienen?
Bueno, yo tengo un trabajo que si no ha salido, debe estar al salir. Ajá. En el que se habla del problema de la salud con la situación actual que hay de los medicamentos aquí en Cuba y lógicamente aquí en Manzanillo, que las personas van a las farmacias en busca de los medicamentos que necesitan y no los encuentran. Incluso el ministro de Salud Pública, en una reunión del Consejo de Ministros, abordó ese tema con medicamentos tan sensibles como son los medicamentos para las personas que padecen de cáncer. En eso el régimen hace su manipulación. Todo se lo achaca a un embargo. Pero yo creo que no es así. Hay muchas otras vertientes en las cuales el régimen utiliza ese dinero que es para sus fines políticos.
¿Y cuál es, Santiago, disculpe, ¿cuál es el problema de la distribución de los medicamentos en Cuba? Porque si vemos todo lo que está en el noticiero nacional y todo lo que se dice en los informes, las droguerías en Cuba están llenas de medicina. ¿Cuál es el problema?
No es cierto. Aquí en Manzanillo, déjame ponerte el ejemplo, deben de traer medicamentos a Manzanillo de lo que es la capital de esta provincia grande, de Bayamo, los jueves. Las personas ya saben de eso y el viernes por la mañana hay muchos grupos de personas que se encuentran en la farmacia esperando a ver qué ha llegado. Y existe una gran desilusión porque cuando llegan al mostrador de la farmacia se topan que no ha llegado ese medicamento tan ansiado, incluso con los medicamentos que están controlados por un tarjetón que se supone debe de estar garantizado su existencia para esas personas con enfermedades crónicas.
O sea que estamos hablando también de tráfico de medicamentos en el mercado negro.
Bueno, sí hay un tráfico de medicamentos, porque desgraciadamente hay personas que se dedican a esos fines, pero es otra cosa curiosa. El régimen tiene farmacias por divisa o por moneda, moneda convertible. Déjame ponerte un ejemplo. El bálsamo de Chostakovsky, que era un bálsamo ruso, un bálsamo que se fabrica en Rusia, que se usaba mucho para lo que eran las úlceras y para las quemaduras, no aparece en la red de farmacias. Sin embargo, en esas farmacias existe, pero un precio de 10 CUC, que una persona normal y corriente no puede acceder a eso.
Es frustrante, ¿no?, ver esa realidad, que está expuesto ahí el producto y no poder comprarlo.
Así mismo, es frustrante y doloroso.
Santiago, en el tiempo que usted lleva ejerciendo el periodismo independiente, haciendo el activismo, que también conozco, que ha hecho durante tantos años, ¿alguna anécdota de esta nueva faceta suya? Y cuando digo nueva, digo de los últimos años, como periodista ciudadano.
Bueno, te voy a decir, tengo la gran satisfacción de que cuando camino por las calles, las personas de mi ciudad siempre me ven con orgullo. Aunque el régimen ha tratado de apartarme todo tipo de relación humana, sin embargo, se solidarizan más conmigo porque saben que estoy haciendo lo correcto. Y eso me gratifica, que como te decía anteriormente, para seguir con más ahínco este medio de la información que considero es vital para lograr nuestro propósito de una nueva Cuba.
Santiago, hablando de su ciudad, así la dijo usted, su ciudad, Manzanillo, una bella urbe bañada por el Mar Caribe, que fue puerto pesquero importante en una época, tuvo una cultura inmensa en cuanto a la música y otras artes, y vemos, ¿no?, lo destruida que está, cómo ha quedado en ruinas prácticamente esa ciudad. ¿Qué siente usted cuando ve la imposibilidad de que pueda repararse en un futuro próximo?
Bueno, déjame decirte que también hay un trabajo reciente de la red, incluso hecho por mi esposo, por Tania, que también pertenece a la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que habla sobre esa situación que atraviesa la ciudad. Una ciudad con una infraestructura destruida, los edificios patrimonio nacional destruyéndose, que no hay hoteles, policlínicos que no funcionan porque están ya casi al derrumbarse, y el gobierno, vamos a llamarlo gobierno, pero un régimen, no propicia un presupuesto para esas obras, tanto que aparece en una televisión, en los noticieros de oficialistas, de que se han invertido grandes cantidades de dinero. Sin embargo, aquí hay un policlínico, que es el policlínico que radica en el centro de la ciudad, que está en vías de destrucción, porque no han sido capaces de lograr que ese edificio se recupere, afectando a una gran parte de personas que lo necesitan. Es frustrante, como te decía, y hay una anécdota mía muy curiosa, que yo decía en forma jocosa, que si Gabriel García Márquez, con su libro 100 años de soledad, si hubiera visitado a Manzanillo, yo creo que se hubiera inspirado para haber hecho ese libro.
Le hubiera hecho así, un segundo tomo.
Otro Macondo, otro Macondo, pero de Cuba. Pues, doctor...
Así es un trabajo mío, sí. Así es un trabajo mío sobre eso.
O sea, muy bien, pues lo buscaremos. Doctor Santiago Emilio Márquez Frías, desde Manzanillo, comunicador independiente de la Red de Comunicadores Comunitarios. Muchas gracias. Ha sido todo un honor tenerlo en nuestro programa Contacto Cuba. Éxitos en su trabajo. Saludos a su esposa, Tania de la Torre Montesinos. Y hasta la próxima.
Sí, muchas gracias a ustedes. Sí.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.